vamos a hablar de algo que es verdad que nos tocaba un poquito, la moral en estos días atrás, cuando escuchábamos hablar de la estación marina de Plencia, de la UPV, de la EHU ahora, porque es verdad que es un lugar al que hemos acudido, bueno, con cierta regularidad, vamos a decir, para escuchar algunas de sus investigaciones y algunas de sus informaciones. La última, por ejemplo, pues la confirmación de la presencia de un cachalote enano en la costa vasca por primera vez. Es verdad que era un hito que nos apetecía a nosotros conocer, pero decía que nos tocaba un poquito la moral algunas noticias de estos últimos días, porque bueno, parece que incluso se estaba poniendo en duda la propia continuidad del centro, de la estación marina de Plencia. Hemos dicho, vamos a aprovechar esta noticia para ponernos en contacto con ellos, ¿verdad, Mai Madrazo? Kaixo, compañera Kaixo, de Guardión.
Leire Argandoña, pues sí, un lugar al que hemos ido a hacer reportajes muchas veces, uh-huh, y que hacen unos grandes trabajos de investigación, y la verdad es una pena que este centro imprescindible para la investigación marina en el Cantábrico, pues desaparezca. Vamos a hablar con Manu Soto, que es director de la Estación Marina de Plencia. Manu, guardión.
Vaya, guardián, vaya.
Hola.
Bueno, Manu, antes de nada, antes de hablar del tema este del edificio, de la ley de costas o de lo que se tenga que hablar, queríamos conoceros mejor, que nuestros oyentes os conozcan bien lo que hacéis, porque tenéis allí muchísimas actividades y hacéis grandes investigaciones. ¿Qué es más o menos lo que hacéis, si se puede explicar así fácilmente?
En dos palabras.
Bueno, lo que puedas.
Bueno, sí, nosotros tenemos tres pilares de funcionamiento. Uno es la investigación de excelencia, otro es educación de alto nivel y luego diseminación de la ciencia. Entonces, en principio, esas tres patas están todas unidas. No podemos investigar y no transmitir. No podemos investigar y no educar. Entonces, hacemos investigación de alto nivel, estamos metidos en un montón de redes europeas y mundiales de investigación, una de ellas muy potente, con redes marinas y laboratorios marinos de toda Europa. Estamos reconocidos por el Ministerio para ello y entonces gracias a eso pues somos conocidos en el mundo, ¿no? Bueno, en Europa fundamentalmente y también en el mundo, ¿no? Y también tenemos tres másteres internacionales y tenemos un montón de alumnos de 40 o 50 nacionalidades diferentes que vienen aquí a la Universidad del País Vasco, a Plencia, durante un semestre. Hoy precisamente estamos en Donosti, en el inicio del segundo semestre de estos másteres, para que luego los alumnos a partir de la semana que viene estén en Plencia trabajando con nosotros y atendiendo a nuestras clases y tal. Pero luego todo eso aparte se tiene que transmitir a la sociedad que nos paga, somos públicos. Entonces tenemos que, pues bueno, vocaciones de investigación, concienciación ambiental, charlas colaborando con ONGs y con otras instituciones, con el Acuario de San Sebastián, con el Museo Marítimo de Bilbao, con un montón de gente, ¿no? Somos bastante, entre comillas, promiscuos. Nos gusta trabajar con toda la gente que tiene que ver con el medio ambiente marino y su cuidado y su concienciación.
Bueno, ¿y cómo es la salud de los ecosistemas marinos que más cercanos, que nos rodean más cercanos? ¿Cómo? Claro, porque ya lleváis unos años, podéis ver si se ha degradado nuestro ecosistema marino, lo que hablan de que se está calentando el agua. ¿Qué investigaciones tenéis en ese sentido?
Hombre, no están mal, pero pueden estar mejor nuestros ecosistemas marinos. Al final hay un montón de factores. Nosotros hemos de decir que todas las influencias que tienen sobre la salud del medio marino son multifactoriales. Pues puede intervenir contaminación, puede intervenir cambio climático, puede intervenir, presencia antropogénica en la costa, actividades industriales, transporte marítimo, vertido de contaminantes, de antibióticos. ¿Todo eso influye? Claro que influye. Y eso puede producir que el equilibrio ecológico pues se vea dañado. Tú has mencionado el cambio climático, calentamiento global. Eso es una espada de Damocles que tenemos encima. Y estamos constatando que hay especies que antes no estaban, que ahora están. Has mencionado lo del cachalote enano. Que no sabemos exactamente, como dijo Denis el otro día, pues yo qué sé, que sea única y exclusivamente por el cambio climático, pero sí que es un factor a tener en cuenta, pues que hay especies que antes vivían en zonas más templadas, se acerquen a nuestras costas porque se están templando, más que hace 30 o 40 años, ¿no? Y todo eso puede influir en la salud del medio ambiente, por supuesto que sí. Que está mal, no está mal del todo, pero podría estar bastante mejor y hay que tomar acciones para intentar que eso mejore, por ejemplo, ¿no? Sobre todo hay puntos calientes, ¿no? Pues yo qué sé, en la zona de puertos, en la costa, estuarios, donde se asienta un montón de gente, ¿no? Esos son los principales problemas, así hablando en corto.
Bueno, vosotros además hacéis un trabajo científico de recogida de muestras, tenéis allí laboratorios para ver cómo está, pues igual desde lo que es el plancton, el alimento de los peces pequeñitos hasta los peces grandes, ¿no? Vosotros estáis siguiendo todas las especies, su evolución.
Sí. Hombre, es un centro multidisciplinar, entonces trabajamos, yo soy biólogo celular y me encargo de células, por ejemplo, de ver cómo están las células de los diferentes organismos, pero luego hay gente que trabaja con fitoplancton, con zooplancton, con algas. Tenemos los químicos analíticos que nos ayudan un montón a intentar determinar los contaminantes que pueda haber en esos animales o en el agua o en el sedimento, si hay plásticos, si hay microplásticos, si hay otros contaminantes. Luego tenemos también físicos que nos ayudan sobre todo con tema de determinación de satélite, de ¿cómo se llama? Pues de analizar corrientes, temperatura, vientos dominantes y relacionar todo eso un poco con todas las variables biológicas, ¿no? Intentar relacionar todo eso. Y también tenemos economistas que nos ayuden a entender un poco cómo pueden ser esos cambios y cómo podemos monetizarlos, como se dice ahora, ¿no? Pues cómo se puede cuantificar que hay un impacto de un vertido, como el que hubo del Prestige o de las pellets que hubo hace unos meses desde Galicia, que llegaron hasta aquí, etcétera, ¿no? Porque al final le tienes que dar un valor y a la gente le interesa, es más didáctico decir que tiene un impacto de X millones de euros que decir que unos peces han perdido la capacidad reproductora, por ejemplo. Uh-huh. O combinar ambas cosas, ¿no? Pues mira, esto produce un cambio problemático en la supervivencia de las especies y encima cuesta un montón de dinero, ¿no? Esa es la idea.
Bueno, que también formáis parte de la red de varamientos del País Vasco, como os he hablado antes de este cachalote enano, sí, que apareció en Ciérvena y, sí, bueno, y otros cachalotes que han aparecido. Y también estas historias que hemos tenido los últimos veranos, que aparecen aquí las famosas Gladys, las orcas estas del estrecho, sí, y que aparecen aquí, que van buscando unos atunes que vienen aquí. Y no sé si vosotros cómo veis también que es otro tipo de cetáceos que digamos que asociamos al estrecho de Gibraltar que aparezcan en el Cantábrico haciendo de las suyas.
Hombre, nosotros llevamos con la red de varamientos haciendo seguimiento de todos los varamientos que hay en la costa de Euskadi, ¿no? Vizcaya y Guipúzcoa. Y atendemos todos gracias al 112 que nos llaman por teléfono, porque tenemos un teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana, para intervenir e intentar ayudar a las autoridades locales, ayuntamientos, diputaciones y gobierno vasco y tal, a tomar medidas preventivas, porque si al final un animal que ha llegado varado es porque tiene un problema de salud, y muchos de ellos, como son mamíferos, pues si nos acercamos demasiado podemos tener un problema nosotros, porque es igual nos contaminamos o alguna historia, o vienen con peste aviar, o monogripe aviar, perdón, o tienen un montón de patógenos que nos pueden afectar a nosotros. Sí. Es cierto que lo que has dicho tú, que puede ocurrir también que haya, pues como el cachalote, pues que especies que antes no había lleguen hasta aquí. Pero bueno, básicamente las especies que más varan en nuestra costa son delfínidos, diferentes especies de delfínidos. Aunque sí es cierto que últimos años hemos encontrado un número especialmente alto de tortugas. Y entonces hemos estado trabajando con la Corriente de San Sebastián y con la Diputación de Vizcaya, sobre todo, y ahora llevamos marcando tortugas con unos transmisores satelitales, aquellas que se han recuperado, que han recuperado su salud, las habíamos capturado o recogido vivas del medio, para intentar ver un poco sus rutas migratorias. Es bastante curioso, con datos de satélite y así, estamos intentando descifrar un poco esas tortugas que vienen del Caribe, que son juveniles, a ver a dónde van, que todavía no se sabe. Entonces, bueno, estamos haciendo seguimiento de un cierto número de tortugas, vamos.
Bueno, pues...
Hay focas últimamente, sí, que cada vez hay más focas que están llegando a la costa. O sea, eso es un evento que es muy muy significativo, ¿no? ¿A qué se debe? No lo sé. Buscando peces que se acercan más a la costa, como decías tú, en tema de las orcas. Hay muchos factores y, pues, para eso tenemos que seguir investigando. La investigación nunca suele ser a plazo corto, sino siempre es un poco a medio o largo plazo incluso, ¿no?
Bueno, Manu, pues ya hemos dejado bien claro por qué sois tan necesarios, vuestro trabajo tan necesario. Estáis allí en Plencia, entre las playas de Plencia y Gorliz. Sí. Y ahora mismo pues hay una especie de lío con las competencias acerca de la ubicación que tenéis. Recordamos que estáis ubicados en un antiguo hospital para personas que iban ahí a recuperarse de la tuberculosis ósea, que tomaban esos baños de mar, de ese yodo que viene ahí del Cantábrico. Sí. Y bueno, parece ser que la competencia ahora mismo podría ser del gobierno vasco. Yo no sé si tú estás muy enterado de todo ese tema burocrático, para que nos aclares a ver si es que vais a tener que marcharos de allí o qué va a pasar.
Yo espero que no nos marchemos. Yo soy optimista, pero ha habido unas informaciones un poco... enrevesadas, vamos a decir, no por no decir otra palabra, pues que en principio está claro, está clarísimo que las competencias desde octubre del 2024 corresponden al gobierno vasco. Y el gobierno vasco es el que tiene que tomar todas las decisiones para hacer las concesiones de conceder permanencia en un medio ambiente que se supone que está dentro de la ley de costas. Es cierto que el gobierno vasco tiene todavía que solicitar al gobierno central un informe que no es vinculante, porque hacerle caso, entre comillas. Y es cierto que también el informe que emitió el gobierno central era en contrario a prorrogar la concesión de 15 años que nos dieron cuando nos instalamos en Plencia. Es cierto también que el gobierno vasco nos ha pedido un documento al Ayuntamiento de Plencia y a nosotros, y ahora estamos trabajando en otro nuevo a nivel de la Universidad del País Vasco para apoyar a emitir el gobierno vasco en relación a la concesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que en principio el gobierno vasco y todas las instituciones vascas, Diputación, Ayuntamiento, URA, todos los eventos, todas las entes que tienen que ver con el medio ambiente han demostrado o han mostrado su interés en que se considere la concesión de Manial. Con lo cual yo espero, confío que el gobierno vasco, por lo que yo sé, que hemos hablado con ellos también, nos concedan la concesión de Manial en un plazo. ¿Que tendrán que llegar a un acuerdo con el Ministerio? Eso es lo deseable, que todas las instituciones se pongan de acuerdo. Pero bueno, que al final la última palabra la tiene el gobierno vasco. Eso es indudable, por la transferencia que te he mencionado anteriormente.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que el gobierno vasco, que sabe ya la labor que hacéis de preservar precisamente el medio ambiente y la vida de nuestras especies marinas, que además es muy interesante que estéis allí a pie de mar para poder actuar cuanto antes, y que todos los laboratorios, el quirófano que tenéis de necropsias, todo el equipamiento que tenéis, que no sois una macrodiscoteca de ni un after, que sois unos investigadores. Claro, es que hay gente que se piensa, no es un balneario de gente que va allí en plan hotel, sí. Ahí hay unos científicos que están trabajando todo el día para precisamente preservar lo mejor. Exacto. Que tenemos, que son nuestros mares. Bueno, pues Manu, sí. Soto, director de la Estación Marina de Plencia, es que ricasco, y cuidado estos días que hay un aviso amarillo de fuerte oleaje, no sea que al final tengáis que salir de allí. No sé si sabes que hay un aviso amarillo,
sí,
de oleaje.
Sí, estamos enterados de meteorología bastante, sí. Porque nos viene el aire y las olas nos vienen casi de frente, o sea que...
Sí, es que estáis justo ahí, plas, os llega todo.
Sí,
bueno,
eso
pues.
Eso es.
Pues a seguir trabajando por nuestras especies marinas y por la biodiversidad y por el mar Cantábrico. Es que ricasco.
Vale. Es que ricasco, Suri.